Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos, el saludo como siempre, gracias por la sintonía aquí en la tertulia de las noticias como son.
Muchísimas gracias a aquellos que nos están viendo a través de redes sociales, a través de Facebook, por supuesto, a través de YouTube, y a aquellos que nos escuchan a través de la radio, en las ondas de Radio Martí, Onda Corta y Onda Media. Gracias a todos, y yo siempre enfatizo en los que nos ven desde Cuba en redes sociales, porque yo sé que el esfuerzo es grande, pero lo hacen y queda registrado, por lo menos para nuestra información. No tengan miedo, no es que yo sea ahora que Pepe Pérez entró desde Placetas o no. Pero bueno, la cantidad de personas sí son las que quedan registradas, así que no quedan los nombres ahí en una estadística. Bueno, dicho eso, y agradeciéndoles a todos, ¿qué tenemos para hoy?
El régimen pide a la vanguardia artística cubana más acción para renovar la hegemonía de la revolución.
Sí, están...
Dentro de la revolución todo.
Sí, exacto. Y han convocado a un congreso. Creo que para el año que viene, por ahí está la fecha. Sí. Un congreso y todo para reafirmar la...
Otra reunión.
Sí, otra más.
Bueno, después críticas en la Embajada de Estados Unidos por celebrar crecimiento del sector privado en Cuba.
Uh-huh. Eso, bueno, es una nota. Esto viene desde hace días. Primero una nota del Miami Herald. Aquí en la ciudad de Miami, el nuevo Herald sacó una nota destacando cómo crecían las MIPYMES. Y se ha creado todo un estado de opinión con respecto a las MIPYMES, al desarrollo. Yo vi en la televisión local un titular que decía Cuba regresa al capitalismo. O sea, no sé por qué se ha creado ese estado de opinión. Hoy yo creo que nos va a servir muy bien, que tenemos personas que conocen muy bien el tema para hablar de lo que son estas MIPYMES, este sector privado que crece supuestamente.
Dentro de eso está también un Twitter que ha emitido la Embajada de los Estados Unidos al respecto.
Exactamente.
Y los ministros de Defensa de Cuba y Rusia han discutido proyectos técnicos militares conjuntos en una reunión allá en Moscú.
Sí, señor, interesante el tema. Sigue por allá López Miera.
¿Y bueno, irán otros?
Y sí, esto es un intercambio que ya parece que no va a parar.
Todos
a
los caminos conducen a Moscú.
Sí, ya no es a Roma. Bueno, pues tenemos a Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana. Y tenemos a Lázaro Chirino Díaz, periodista de Cibercuba, está en Madrid, España, vía Skype. Es decir, a él sí lo podrán ver aquellos que sintonizan redes sociales. Con ellos dos, Juan, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Bueno, pues conversamos. Lázaro Chirino, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Lázaro?
Hola, un saludo para ustedes en el estudio y por supuesto para Reinaldo Escobar en La Habana.
Sí, señor. Reinaldo Escobar, ¿cómo se encuentra ese piso 14 o 13?
No, ¿y cómo está él?
Bueno, no, por supuesto.
Ah. Bueno, yo estoy tranquilo
en el piso 14.
De no sufrir los calores que está sufriendo Chirino en España, que dicen que hay más calor que en Cuba.
Sí, yo diría que hay tanto calor como en Cuba. Yo no creo que haya más calor que en Cuba. Hay tanto calor como en Cuba. Pero bueno, vamos a las noticias.
El Consejo Nacional de la Oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNIAT, ha convocado para el Congreso, el décimo de la organización, para junio de 2024, tras debates en los que primaron discursos sobre descolonización cultural y llamados a reconstruir y renovar la hegemonía de la revolución. La nota la recogemos del Diario de Cuba. Dice, lo que nos sostiene en la actualidad como nación son la cultura y la cubanía, dijo Rogelio Polanco Fuente, miembro del secretariado del Comité Central del Partido, jefe de su departamento ideológico, al intervenir en la sesión plenaria, según publicó la oficial Agencia Cubana de Noticias. Polanco dijo que el sentido emancipatorio y ético distingue la creación artística y literaria en el país, y según él, este es el motivo por el cual se ha convertido en blanco de ataques, agresiones y manipulaciones orquestadas por el imperialismo, siempre el imperialismo. El actual ejecutor de la política ideológica del régimen cubano acusó a plataformas digitales, sus algoritmos, de promover el odio, la polarización extrema de las sociedades y ha pedido a la vanguardia artística cubana introducir contenidos descolonizadores para hacer frente a las que calificó de presiones externas e internas que corroen los valores fundacionales de la nación.
Siempre la culpa la tiene alguien.
Este es el ideólogo.
A mí me llama la atención. Primero, es un congreso, lo están anunciando con un año de preparación. O sea, por un lado. Y por otro lado, qué casualidad, este congreso lo anuncian después de esta reunión que hubo con cineastas que tuvieron que utilizar el Chaplin para hacerlo mucho más abierto y donde dijeron algunas cuantas verdades allí. Me parece que el gobierno está preocupado, muy preocupado con el sector artístico cubano y esto viene desde el 27N. ¿Se acuerdan del 27N cómo se llenó allí frente al Ministerio de Cultura con jóvenes artistas? Yo creo que desde ahí viene mucha preocupación con el sector artístico. No sé cuál es la opinión de Reinaldo Escobar.
Bueno, hay que decir que toda dictadura siempre está preocupada de lo que hacen los artistas, ¿no? Y desde el año 60, cuando el señor Fidel Castro hizo aquellas famosas palabras a los intelectuales, pues esa preocupación se ha seguido manifestando cíclicamente, ¿no? La convocatoria de este congreso, obviamente, que es una manera que trata del oficialismo de rescatar el espacio que ha perdido. Y es el espacio que ha perdido en los creadores. Las instituciones no son nada sin sus miembros. Es decir, una organización de arquitectos o una asociación de arquitectos en sí mismo no vale nada sin la opinión de los arquitectos. Y lo mismo pasa con los artistas en general, los escritores, que ya no son esa masa sumisa que en los años 60, 70, 80 se plegaba al pensamiento oficial. De manera que esto es algo como para meter miedo, ¿no? Esta idea del espíritu fundacional de la nación es creer que la nación se fundó en el año 75, cuando se hizo el primer congreso del partido, ¿no? O que se fundó el 16 de abril de 61, cuando se proclamó el carácter socialista, por cierto, socialista y democrático, de la Revolución Cubana. La fundación de esta nación viene de mucho más lejos, donde está el pensamiento de Félix Varela, el pensamiento de Enrique José Varona, de José Luis Caballero, de Mañas y desde luego de José Martino. Y entonces ese es el espíritu fundacional de la nación que nadie está discutiendo. Al contrario, los artistas cubanos están reclamando espacio, están reclamando la libertad que necesita todo creador. Y eso es visto como algo que hay que evitar y que se ve como algo del exterior. Esta cuestión de descolonizar, mire señor, no se puede descolonizar lo que no está colonizado. Y el hecho que la cultura cubana haya podido ser colonizada, a pesar de que todas las instituciones oficiales dominan el sector de la cultura, no hay una sola galería de arte, un solo teatro, un solo cine que no pertenezca al Estado, no hay una sola editorial que no pertenezca al Estado. ¿Cómo se colonizó eso? ¿Quién lo colonizó? ¿Quién permitió que se colonizara? Eso es un absurdo totalmente. Las nuevas tecnologías han puesto a Cuba en el mundo. Entonces, para ellos, que Cuba esté en el mundo es un acto de colonización, no un acto de Cuba integrándose al planeta, integrándose a los tiempos, sino lo ven como una amenaza, como algo que es para negar los principios de la nación. Yo creo que este congreso, tengo la impresión que este congreso no se va a realizar. Y no se va a realizar. Así que anótenlo ahí que yo dije que no se iba a realizar.
Reinaldo, perdóname, antes de pasar a Chirino y a José Luis, a mí me llama la atención cómo en una puesta en escena que sucedió en el Teatro Martí, en Los Miserables, vimos una reseña que hicieron ustedes en el diario 14 y medio, cómo el coro al final, cantando una de esta ópera de Los Miserables de Víctor Hugo, cómo terminan cantando una frase libertad, y solamente porque el texto de la canción dice libertad, ya esto llama a la suspicacia. O sea, un país que prácticamente O sea, decir libertad en un escenario es prácticamente tomado con pinzas. O sea, llega al momento ya de lo ridículo, ¿no? Lo sublime. No pasó nada, pero el hecho de que uno tenga que pensar, se dijo libertad en un escenario, ya llama la atención, ¿eh? O sea, lo que se está viviendo en el mundo de la cultura es terrible dentro de Cuba.
Hablando del mundo de la cultura.
La libertad solo es subversiva bajo una dictadura.
Es verdad, es verdad.
Quería decir que, hablando precisamente del mundo de la cultura, el narrador, ensayista, crítico literario José Prats Ariol, en esta nota de Diario de Cuba hace un comentario muy sencillo y creo que vale la pena compartirlo con todos. Escribió: en 1958 la intelectualidad cubana, sus escritores y artistas ignoraban las instituciones oficiales. Hoy se trata de lo mismo. Ignorar a estos sargentos y mayordomos.
Contigo, Lázaro Chirino.
A ver, las reuniones de la UNIAC son, bueno, como todas las reuniones de Cuba, no conducen a ningún sitio. Y tienen, yo creo que, dos funciones fundamentales. Una, ser como una especie de válvula de escape para esa élite intelectual, artística de Cuba, que cree que los están escuchando. Y por otra parte, pues dar una sensación al mundo de que el gobierno cubano escucha a su gente, de que el gobierno cubano escucha al pueblo. Pero hay que recordar que la UNIAC, por ejemplo, hace dos congresos atrás, en el 2014, en el octavo, y esto lo conozco de muy cerca, pues generó muchísimos debates, muchísimas ilusiones, incluso dentro de artistas renombrados dentro de Cuba, porque, como bien se comentó en ese momento, se habló a calzón quitado. Y eso, pues, generó un estado de opinión, ¿no?, de que ahora sí las cosas van a cambiar. Sin embargo, han pasado dos congresos y lo único que ha cambiado es el nombre del presidente de la organización, que pasó de ser Barnett para convertirse en Morlote. Que, bueno, no es el momento para hablar de Morlote, pero sabemos, quienes lo conocemos, pues quién es. La UNIAC sigue siendo, primeramente, una agencia de viajes para los artistas que quieren escapar de Cuba, ya sea de manera temporal o definitoria, y también una organización que depende en toda su estructura, no solo en la sede nacional, sino en las provincias, depende del Partido Comunista y a él se debe, cumpliendo incluso los estatutos de la propia organización. Por tanto, desde mi experiencia, hay dos UNIAC en Cuba. Una, la que funciona en La Habana, en la sede central, y otra, la que funciona en los territorios, donde se hablan realmente de muchos problemas y de buscarle una solución. Lo que pasa es que no tiene ni los recursos ni los medios para hacerlo. Y pongo un ejemplo. Después del 2008, en la Isla de la Juventud, de donde yo vengo, pues se quedó sin parque infantil y la UNIAC se propuso reparar aquello con sus propios medios e impulsar la reconstrucción del único parque infantil que había en la isla. Hoy es la fecha en la que el parque infantil sigue cerrado. Incluso uno de sus promotores falleció sin ver ese sueño hecho realidad. Y la UNIAC sigue siendo, pues, una especie de fantasma que lo único que hace es llevar hacia allá y hacia acá, pues, las quejas y las posibles sugerencias, pero que llegan a oídos sordos y que no ofrecen ningún tipo de solución.
Estás escuchando las noticias como son.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana celebró en sus redes sociales el importante crecimiento del sector privado en Cuba y la independencia de sus empresas. En un mensaje en su cuenta de Twitter, la sede diplomática asegura que este sector va camino a comprar más de $1,000 millones en bienes a finales de año. Las empresas que trabajan con independencia y creatividad promueven el desarrollo económico y social en la isla, concluye el tuit, que comparte un artículo del Nuevo Herald sobre el tema. Pues numerosos cubanos han reaccionado con indignación y le recordaron a la oficina la verdadera naturaleza de los negocios privados en el país. Según recoge CiberCuba, dice: ¿cuál es el desarrollo? El de comprar y revender productos de primera necesidad comprando dólares a 200 y en base a esa tasa a revender. Son lavanderías, no MIPIMES. Casi ninguna está encadenada con el principal problema del pueblo, que es la producción de alimentos. Bueno, ese es el segundo problema. El primero es que en Cuba hay una dictadura y ya con eso es imposible crecer ni contribuir al desarrollo de un país, expresó un usuario. La activista Sayli González, que tenía un negocio en Cuba y tuvo que cerrarlo y emigrar por presiones del régimen, señaló en este artículo del Herald, dice que posee varias imprecisiones y falacias contadas por los entrevistados. La mayoría, dice ella, la mayoría de estas nuevas MIPYME son negocios que existen hace tiempo y que fueron casi que obligados a convertirse en eso con las nuevas regulaciones.
Claro, es la reconversión, y ese es cierto. Uh-huh. El gobierno cubano pues quiere acabar con lo que le llama el cuentapropismo y convertir a todo en MIPYMES. MIPYMES son micro, medianas, o sea, micro, pequeñas o medianas empresas. Quiere convertirlos a todos y todo es un proceso de reconversión. Y es cierto lo que dice Sayli. La mayoría de una MIPYME, de la existencia de la MIPYME, es una persona que era un cuentapropista, tenía un trabajo y ahora tiene que registrarse como MIPYME.
Son ellos mismos, a través de testaferros en Cuba, importando lo que ellos le piden y permiten. No hay más nada que eso,
dijo. El problema de las MIPYMES, y paso con Reinaldo Escobar, parece que esto se está convirtiendo en el tema que es como usted lo quiere ver. O sea, si usted lo ve con optimismo, entonces las MIPYMES son las que van a resolver el problema. Si lo ve con realismo, en las MIPYMES y pasar trabajo para los pobres es lo mismo, aunque quizás haya MIPYMES muy grandes que triunfan porque pueden triunfar. Otros quizás no puedan triunfar.
Según el padrino.
El padrino, la conexión, uh-huh, de acuerdo a la tripa con que usted
se ve. Vamos con Reinaldo, que seguro que ha indagado sobre el asunto.
Uh-huh. Bueno, mira, No es rigurosamente cierto de que todos los cuentapropistas van a convertirse en MIPYME, porque una persona que tiene una licencia para limpiar zapatos no podrá nunca ser una MIPYME, ni tampoco uno que tiene licencia de mecanógrafo. Es decir, hay profesiones de cuentapropistas que se quedarán como lo que son, como cuentapropistas, y no podrán pasar a ser ni siquiera una pequeñísima empresa. Lo cierto es que la aparición de las MIPYMES fue durante mucho tiempo una conquista de las personas que son críticas del gobierno. Y ni siquiera digo de la oposición, digo de las personas críticas al gobierno, donde incluyo también a la oposición. Muchas veces he leído y he visto yo reclamos de que es hora ya de que se implementen las pequeñas y medianas empresas en el país para abrir el mercado, para hacer soluciones y muchos problemas que el Estado no puede decir. Esto es una demanda que no vino desde arriba, sino que vino desde abajo. Pero es una demanda que ha sido secuestrada por el gobierno. Y lo han secuestrado de una manera muy fácil. Como tienen todo el poder, son los que dicen quién sí y quién no, a quién le dan los recursos, a quién le permiten una cosa y a quién le permiten la otra. Y entonces esto se ha convertido, salvando las diferencias, todo el mundo recuerda aquella piñata que hicieron los sandinistas cuando tomaron el poder por segunda vez, que empezaron a repartirse las propiedades, ¿no? Y tal comandante se hizo de una fábrica de azúcar, el otro comandante se hizo de una gran extensión de terreno y de fábricas. Y entonces ahora eso está pasando aquí de alguna manera, porque una persona, un individuo, un grupo de individuos que de pronto son propietarios de un gran almacén donde hay frigoríficos, donde entran y salen los contenedores con maquinitas esas que levantan los contenedores y las guardan aquí, y que van los muelles y las buscan, eso no se resuelve con los dineritos que manda un tío de Miami. Eso es una inversión gorda que viene de algún lugar y que es lo más que se parece al lavado de dinero. Es el dinero que han hecho ellos en sus hoteles, en sus negocios, que nunca hemos sabido dónde van, y que se están reconvirtiendo ahora en estas MIPYME. No hay manera de probar eso. Esto es una elucubración muy compartida. Nadie tiene los registros de qué ha sido el dinero que ha hecho Gaesa o que ha hecho tal empresa, y de pronto aparece reconvertido en una MIPYME. También hay gente pobre, gente que con mucho esfuerzo ha hecho una MIPY, si se pudiera decir una MIPYMita, sería otro, una MIPYMita, que es algo para cortar cristales, un pequeño taller para reparar fontanerías en los hogares, pero esas personas no tienen la capacidad que tienen los otros de importar. Y las importaciones tienen mucha importancia porque se está importando productos terminados, no se está importando materia prima, no se está importando cuero para hacer zapatos, se está importando zapatos. No se está importando cebada para hacer cerveza, se está importando cerveza. Y eso es lo que alarma a las personas, porque sencillamente hay que pagar a los precios que están en la conversión de 200 por 1 y con la ganancia que tiene cada MIPYME, y entonces al final alguien se enriquece y los demás se empobrecen, aunque al final hay gente que sale satisfaciendo sus necesidades. Eso es lo que tengo que decir sobre esta entidad. Es una lástima que sea secuestrado de esa manera. Yo creo que si la MIPYME hubiera nacido como tenía que nacer, de una manera más natural, con más permisibilidad y con menos elitismo y exclusivismo, pudiera a la larga traer como consecuencia otro tipo de cambio. No cambios políticos, eso, para eso se necesita otra cosa. Pero creo que sí. Creo que el camino es interesante.
Y pensando en los rusos, hay muchos que dicen que las MIPYMES pudiera ser la estructura para los nuevos oligarcas cubanos.
¿Qué hablando, piensa Lázaro?
Sí, señor. Lázaro.
A ver, yo creo que más allá de las críticas al community manager de la Embajada de Estados Unidos en Cuba por este tuit tan ingenuo, yo creo que aquí lo que hay es que analizar, primero, que las MIPYMES en Cuba nacieron, primero, por imposición, y segundo, nacieron muertas, porque esa MIPYME que hoy existe en Cuba no es la que necesitan los cubanos para poder vestir, comer, enriquecerse, ¿no? Tener una vida digna. Porque esas MIPYMES fueron diseñadas, primero, por el Partido Comunista para hacer dinero y ese dinero depositarlo en las cuentas únicas del Estado. Y así lo han reconocido ellos públicamente. Recuerdo que en una sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, una diputada, no recuerdo ahora su nombre, dijo algo así como que las MIPYMES tienen que trabajar para el Estado cubano. O sea, lo único que han hecho es convertir a ese sector privado cuentapropista que funcionaba muy bien, que generaba empleo, que generaba riqueza, pues lo único que han hecho es obligarlo a convertirse en pequeñas y medianas empresas en función de las necesidades que tiene hoy el Estado comunista cubano, cuando realmente debería ser en función de las necesidades del pueblo. Y como bien apunta Reinaldo Escobar, el mayor problema es que hoy en día las MIPYMES no están importando materias primas, sino productos terminados. Y lo que vienen es a encarecer aún más la vida de los cubanos, sobre todo en esta crisis inflacionaria que afecta al mundo entero, pero de manera particular a Cuba. Por tanto, yo creo que atacar a la MIPYME como estructura económica o como manera de generar empleo y riqueza no es la solución, porque ahí lo que se está haciendo es el trabajo sucio del gobierno, que quiere que el ciudadano culpe a otro de los problemas que le corresponde y del cual es único responsable el Estado comunista. Hoy en día, si hay pobreza, si hay desigualdad, si hay todos esos problemas que bien están diagnosticados, no es por culpa de las MIPYMES ni de otras formaciones económicas, sino es culpa del Estado totalitario cubano. Por tanto, yo quiero desde aquí aprovechar para hacer un llamado a la sociedad cubana, a todos esos que nos ven. Los culpables no son las MIPYMES, puede que tengan su dosis de responsabilidad, pero a quien hay que señalar y exigir es realmente al Estado totalitario cubano.
Muy bien, quedan pocos minutos y también pusimos sobre la mesa este tema. Los ministros de Defensa de Cuba y Rusia discutieron el desarrollo de proyectos técnicos militares conjuntos en una reunión en Moscú, según informaron medios y el Ministerio de Defensa de Rusia.
En un minuto para cerrar, Reinaldo, ¿esto es preocupante, es motivo de preocupación o por lo menos de nota? ¿Sigue esta relación Cuba-Rusia pues profundizándose, ¿no?
Yo creo que es motivo de preocupación para los vecinos de Cuba, para los países que están en la periferia nuestra, incluyendo al vecino del norte, ¿no? Para los cubanos adentro, pues que vengan más rusos, menos rusos, que tengan algo militar o no, a la gente realmente no le molesta eso ni le hace ninguna gracia, ¿no? Lo digo yo pasé el servicio militar en una unidad militar de tropas cuateriles antiaéreas, donde había soldados soviéticos, ¿no? Y asesores soviéticos, y había una relación muy intensa en ese momento, ¿no? Después vino lo que todo el mundo sabe, ¿no? La base de Lourdes, la escucha, y cuando Putin la quitó, el Granma hizo un editorial que se llamaba Párrafo Infame, hay que buscarlo. donde denunciaba la traición que había hecho Putin de retirar esta base de escucha sin haber contado con el gobierno cubano. Ahora se están, para decirlo en el lenguaje más burdo, se están dando la lengua otra vez.
Bueno, y con ese lenguaje bruto terminamos porque no tenemos más tiempo.
Lázaro Chirino, se quedó usted ahí.
Engatillado. Sé que está engatillado. Pero
gracias, no, como siempre, desde Madrid, España, y desde La Habana, Reinaldo Escobar. Y ustedes, hasta aquí, Tertulia.